Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en invierno, saben ustedes que enseguida oscurece. Bueno, pues en cualquier caso, buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, tomen asiento. Están ustedes en el programa que Radio Canarias quiere dedicar en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Están ustedes en Bungalow 103. El turista cada vez más curioso ya no se conforma solo con museos o con parajes naturales o con sol o incluso con playa. Poco a poco van apareciendo lugares que para los visitantes se está convirtiendo casi en visita obligada. Nos referimos, fíjense ustedes, a los mercados, sobre todo los mercados municipales, ¿verdad? Mercado del Puerto, el mercado de Vegueta, o el de San Miguel, o en Madrid, o la Boquería, en Barcelona, donde se mezclan tradición, comercio, gastronomía, ocio. Ahora bien, nos preguntamos, ¿se interesan los turistas que nos visitan por nuestros mercados? ¿Hacemos todo lo posible para acercarlos a ellos? ¿Consumen en nuestros mercados municipales nuestros visitantes, los turistas que se acercan hasta Las Palmas de Gran Canaria? Bien, pues de todo esto vamos a hablar hoy y lo haremos con don Pablo Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Don Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bienvenido.
Me alegro mucho estar de nuevo por aquí.
Muchísimas gracias, el placer es todo nuestro. Y también con Santiago Bolaño, gerente del mercado de Vegueta. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
Gracias a ti por venir. Le voy a hacer una primera pregunta, les ruego un sí o un no y luego ya lo desgranamos. ¿Se hace realmente todo lo posible para que los turistas se acerquen a los mercados municipales de la ciudad? ¿Se hace todo lo que se puede hacer?
Se puede hacer mucho más.
O sea que no. ¿Santiago?
Se puede hacer mucho más. Se hace bastante, pero se puede hacer mucho más, efectivamente.
Se puede hacer mucho más. Pues ya saben ustedes, de esto vamos a hablar hoy. Si quieren saber más, solo tienen que quedarse con nosotros. Primero, las noticias del Vigilante del Faro.
Buenas tardes, José Carlos. El sur hace su agosto en Navidad. La frase "tenemos un lleno total", estas eran las palabras del consejero delegado del Grupo Dunas, Ángel Luis Tadeo, que ilustra el estado de ocupación de los hoteles en el sur de Gran Canaria. El sector hace su agosto en Navidad, temporada alta en las islas. Si bien este año se han relajado ligeramente los niveles de 2011, cuando Canarias batió un récord con 12 millones de visitantes, la industria sigue viviendo un buen momento. Sus registros continúan siendo de los mejores del siglo en número de clientes, noches contratadas y dinero que desembolsan los viajeros para pasar sus vacaciones en el archipiélago. Los establecimientos hoteleros han estado al completo entre Nochebuena y Nochevieja, como han confirmado distintos empresarios del sector, que además ya anuncian un índice similar de ocupación en el mes de enero. Una tendencia que esperan se prolongue hasta que termine la temporada de invierno en abril, en una época en la que Canarias lidera las cifras del turismo en España. Las zonas turísticas de Fuerteventura tendrán un plan de choque para mejorar su imagen. El Cabildo de Fuerteventura aprobaba el proyecto de presupuestos para 2013 por un importe de 64.250.000 euros, que desciende un 3,8% con respecto a 2011 y alrededor de un 25% solo en los últimos cuatro años. Las cuentas destinan más de 17 millones de euros a inversiones que permitirán desarrollar, entre otras actuaciones, proyectos como zonas comerciales abiertas, biblioteca de Gran Tarajal, museo arqueológico, estación de guaguas, mirador del barranco, residencia insular, edificio de formación y congresos, auditorium, casa de alta de Tindaya o el museo del queso. El gasto de los turistas extranjeros roza el récord histórico del archipiélago. El gasto de los turistas extranjeros, en lo que va de año, roza su récord histórico en el archipiélago. Las islas ya han registrado hasta noviembre un desembolso de 9.657 millones de euros. Lo previsible es que el año se cierre en torno a los 10.600 millones, igualando el dato del ejercicio 2006, dos años antes del inicio de la actual crisis económica. Expertos proponen compensar a Riu en otros hoteles para conservar el oasis. Profesionales de la cultura, el turismo y la arquitectura coincidieron en reclamar a las instituciones que pongan todo su empeño en la conservación de uno de los símbolos de identidad de los orígenes del turismo en Gran Canaria durante un encuentro organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Los expertos cuestionan la calidad del nuevo establecimiento al atender que es incompatible con el proyecto de la cadena Balear de construir casi un millar de camas y defienden que debería ser la propia empresa quien impulsara la protección del inmueble porque supondría un valor añadido para su clientela. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. Radio-canarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radio-canarias.es. Navega con nosotros.
Diario Deportivo, el análisis de cada jornada de lunes a viernes a partir de las 2 y 10 de la tarde en Radio Canarias, 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es. Deporte en estado puro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos siempre recordarles que todas estas noticias pueden seguirlas y ampliarlas en el canal Turismo de la Provincia.es. ¿Cómo pueden acceder? Pues muy fácil y además de dos maneras. La primera es pues llegar a la página web de la provincia, laprovincia.es. Arriba encontrarán una pestañita roja que pone Turismo. Pues pinchan ustedes ahí y ahí mismo podrán ver todo esto o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad. Hoy queremos hablar entre un binomio que puede parecer a priori un poco curioso, sin embargo, ustedes verán que no lo es. Estamos hablando por un lado del turista y por otro lado de los mercados municipales. ¿Va el turista al mercado municipal? ¿Hasta qué punto se interesa? Bien, para hablar de esto nos acompañan Pablo Barbero, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Santiago Bolaño, gerente del mercado de Vegueta. La visita de turistas a los mercados es un fenómeno, pregunto, ¿relativamente nuevo o lleva ya mucho tiempo dándose esta circunstancia?
Pues siempre me pongo en el lado, como no puede ser de otra manera, del turista. Y trato de pensar en el turista pensando también un poco en mí, en lo que hacemos cuando salimos fuera. Y cuando salimos fuera, naturalmente, nos apetece ir a mercados. Por lo tanto, yo caigo tengo la conclusión y la certeza de que el turismo, entre otras cosas, viene buscando los mercados de los sitios que visita. En este caso, Las Palmas de Gran Canaria. Y a los hechos me remito, ¿no? En cuanto tiras un poquitito del hilo, encuentras madeja seguro. Y en el caso de los turistas, con relación a su visita a Las Palmas, tengo muy claro de que el turista visita
nuestro mercado. Sí, efectivamente, la visita a los mercados es prácticamente un punto obligado de visitar, no solo para los turistas que vienen a las islas, sino también nosotros cuando salimos, ¿no? Hay que tener en cuenta que aparte de la oferta gastronómica, que es muy apreciada por muchos turistas, hay que ver también el lado del tipismo de los mercados municipales, y también hay que tener en cuenta que la mayor parte de los mercados municipales, los 1.200 mercados municipales que hay en España, se ubican en edificaciones muy antiguas, es decir, que tienen un valor arquitectónico y un atractivo muy especial para los turistas. Efectivamente, los turistas se acercan a los mercados, preguntan, y no es un hecho nuevo de siempre. Prácticamente desde que el turismo lo entendemos como tal, la visita a los mercados se convierte en un punto de encuentro para los turistas casi obligado, ¿no?
Pero se interesa el turista, pregunta cuando llega, ¿dónde hay un mercado?
Claro que lo hace, como pregunta por todo la demás oferta de la capital. Es que fundamentalmente el turista, concretamente En este caso nos referimos probablemente al que tenemos que llega a través del puerto, no a través de los cruceros, que es uno de los más importantes, uno de los más interesados. Evidentemente hay tres puntos por los que se manifiesta claramente interesado: por la gastronomía y por las excursiones en el interior de la isla, ¿no? La gastronomía y las compras. Y evidentemente dentro de la gastronomía, aparte de la restauración y del restaurante propiamente dicho, se interesa por nuestros productos, por nuestros mercados. Y se interesa por nuestros mercados y se queda encantado cuando los visita y ve las transformaciones que evidentemente sufren en cada uno de ellos, ¿no? Esa es mi percepción. No sé, Santiago,
sí, si... Sí, es así. Hay que tener en cuenta que no solamente hay un perfil de turismo. Es decir, hay para cualquier persona adulta que está acostumbrada a un tipo de alimentación, o hay personas que están acostumbradas a un tipo de alimentación para los cuales cambiar no siempre es sencillo. Es decir, hay gente que no quiere comer más de lo que come en su lugar de origen, ¿no? Y entonces ese turista también visita los mercados por el tipismo, lo que decíamos antes, por el colorido, por el olor. Pero también hay mucho turista, muchísimo, incluso, lógicamente, mucho más que el otro que comentamos ahora de este perfil, que se interesa por la gastronomía, por los productos típicos de cada uno de los lugares que visita. La gastronomía es uno de los valores culturales fundamentales de la sociedad, y el turista se interesa muy. Otra cosa diferente es que en los mercados municipales encuentre aquello que busca, fundamentalmente porque en los mercados de Las Palmas estamos muy orientados, estamos muy escorados, somos mercados de comercio, es decir, somos
de abasto, sí.
Mercados de abasto, fundamentalmente es actividades comerciales, donde no siempre el turista encuentra el producto, pero no siempre encuentra el producto terminado, porque hay un turista que no se va a llevar, evidentemente, no va a comprar una sama, o no va a comprar pescado del país, porque no ni tiene dónde prepararlo. Entonces va demandando, y cada vez más demanda, el producto local, pero
elaborado,
es decir, lo que demanda es cultura gastronómica, por decirlo de alguna manera.
Ajá. Ahora veremos lo que consumen. ¿Cómo afrontan realmente los mercados municipales la visita de los turistas? Es decir, ¿cómo se comunican con ellos? ¿Cómo los tratan? ¿Les invitan a probar cosas? ¿Cómo funciona cuando llega un turista a un mercado? ¿O es simplemente un cliente más?
No, vamos a ver, el turismo suele llegar en grupos al mercado de Vegueta, que es el que yo mejor conozco, y va... primero se interesa, bueno, se interesa por las dos cosas, pero va buscando el colorido para sacar fotos, que es una cosa. Nosotros también tenemos una visión general de lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y cómo, aunque aunque el turista no se deje mucho dinero, o en un momento dado no deje mucho dinero en el mercado, pero sí entendemos que formamos parte de una ciudad y que ese atractivo más añade valor al mercado, al barrio y a la ciudad. Es decir, si un turista viene al mercado y aunque no compre nada, pero está, se encuentra agradable, se encuentra en una, pues lógicamente luego visita la ciudad y siempre consume, que en definitiva es de lo que se trata. La comunicación con los turistas no siempre, por una cuestión de idioma, no siempre es sencilla, pero es eficaz. Más o menos nos entendemos con ellos en un inglés medio...
champurreado, como decimos aquí.
Champurreado. Y después también, en general, los titulares de los puestos son muy... prácticamente la mayoría, son les gusta al turista y les ofrecen productos para degustar, sobre todo fruta. Y también los quesos y ese tipo de productos, a los turistas les gusta mucho degustarlos, ¿no?
Uh-huh. ¿Ese es el producto que más les interesa al turista? Es decir, ¿consumen, compran?
Nosotros, el turista le interesa todos los productos del mercado. Hay productos que no puede comprar porque no los puede elaborar, como decíamos antes. Es decir, por mucho que le gusten los pescados y que le gusten las amas, o que le gusten, que le llame mucho la atención la morena, que es una cosa, que es un pescado típico de nuestras mares, ¿no?, que al turista le llama mucho la atención, no lo compran porque no lo pueden elaborar. Le llama mucho la atención a los turistas los productos, los quesos, como decíamos antes, la fruta, determinada fruta que es muy típica de nosotros, le llama mucho la atención las papas. Y Lo que sí ocurre en el mercado, y estamos detectando cada vez con más fuerza, que o bien algunos mercados como el del puerto, donde parte de la actividad comercial pues se ha agotado y si están orientándose a una oferta gastronómica ligada al ocio en el propio mercado, en el puerto es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo en Las Palmas de Gran Canaria, o bien, como ocurre en el mercado de Las Palmas, en el mercado de Vegueta, hay determinados locales de restauración que se sitúan en el entorno del mercado que ofrecen productos de mercado y con elaboración propia de nuestra tierra. Y los turistas van ahí, consumen ahí. Por eso decía que aunque no gasten dinero directamente en el mercado, sí que se crea una sinergia muy potente que beneficia. Lógicamente el turismo es una, no estoy descubriendo nada, ¿no? Es una de las industrias más importantes del mundo. En Canarias es la industria número uno, pero está dentro de las dos o tres primeras industrias mundiales, ¿no? Aunque no gasten, como decía, directamente en el mercado, que sí que lo hacen, sí se acercan al restaurante que está cerca del mercado, donde demandan, donde valoran y aprecian las papas arrugadas con nuestro mojo y ese tipo de cosas, ¿no?
Ajá. Don Pablo, para los turistas que llegan, por ejemplo, por el puerto, hablamos de los cruceros fundamentalmente, ¿existen señales o carteles que les indiquen dónde está el mercado del puerto?
Hombre, justamente claro que existen, porque una de las de los compromisos que tenemos desde el principio de nuestra andadura es justamente tratar de fortalecer determinados puntos, y entre ellos está, como no puede ser de otra manera, Vegueta y el puerto, ¿no? Y dentro de Vegueta y el puerto, naturalmente, y a más manera mucho haberte escuchado lo que has dicho, Santiago, naturalmente están los mercados. Porque si bien es cierto que los turistas no van a comprarse una sama, no van a comprarse un solomillo, lo que tengo clarísimo es que alrededor hay gastronomía y que todo eso demuestra una vez más el efecto inducido tan importante que tiene el turismo. El turismo tiene una capacidad de generar colateralmente una serie de negocios, una serie de negocios, con mucha potencia, ¿no? Y es que es así. Y ese es el efecto que yo creo que tenemos que conseguir en la capital. Porque la capital no se construye solamente con un museo o con un mercado o con una fortaleza determinada de un monumento, sino todo en su conjunto es lo que hace la capital tenga una potencia como la que realmente tiene Las Palmas de Gran Canaria. Ahora vendiéndose y vendiéndola como tenemos que hacerlo, yo creo que todos nos estamos dando cuenta, todos estamos apreciando de que efectivamente el turismo también aprecia todo esto y fundamentalmente la gastronomía. Vengo de la hostelería, vengo de hoteles y desde pequeño he aprendido que un estómago agradecido, un establecimiento hotelero, siempre es un cliente que sale contento y satisfecho, no hay problema, ¿no? En las ciudades ocurre lo mismo. Y pongo el ejemplo otra vez de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros cuando salimos fuera, ¿no? No hemos terminado de comer y ya estamos pensando dónde vamos a ir a cenar, independientemente de que veamos después un monumento o de que vayamos a un concierto o a un teatro o a una ópera, pero salimos de comer y esta noche dónde vamos a cenar y mañana conozco un sitio y pasa conozco al otro. Y ese es el motivo, entre otros, del viaje, conocer esa cultura gastronómica e interesarnos por lo que se come en cada uno de los sitios. Y ahí los mercados están haciendo una labor realmente extraordinaria de la exposición de nuestros productos para que una vez que se te abra el apetito poderlos consumir fuera, los que no puedas consumir dentro, que lo que estás diciendo, pues desde probar una piña o probar un aguacate o probar una manga o probar cualquier producto, un queso, darle a probar y que el hombre, ¿por qué no?, también se los puede llevar y comerse a bordo un callito queso con un poco de pan bicollado, que eso también lo hacen. O sea, que entendamos que todo esto produce un efecto que es justamente el que yo creo que debemos de conseguir en esta capital, ¿no? Tú sabes que nos hemos visto en tu mercado, en el de Vegueta, porque estás aquí ahora, pero también conozco el de, evidentemente, el de Altavista y evidentemente el del mercado del puerto. Y oye, una mañana de mercado es una mañana agradable. Es una mañana en la que, no sé, aparte de encontrarte con gente, te encuentras con el puestero, con el que tiene su mercancía expuesta, hablas con él, te recomienda y te llevas algo. Entonces, creo que esto mismo que hacemos nosotros es extrapolable perfectamente al extranjero. Y claro que le agradecerá mucho el extranjero que le chapurrees un poquito de inglés. Con eso tienes. Con eso tienes, porque esa también ha sido nuestra esencia, nuestra cultura del turismo aquí, ¿no? y me refiero también a tiempos un poco más avanzados posiblemente que vosotros, que sois un poco más jóvenes que yo, no mucho, pero sois un poco más jóvenes,
y yo viví, no mucho.
Yo viví justamente ese momento de a nuestros clientes, a nuestros turistas, tratar de entenderlos, y esto lo agradece muy bien, porque no va a esperar que tú le hables perfectamente su idioma, pero hay imágenes que valen más que mil palabras, y esa sensibilidad que se le ofrece en esos mercados, pues yo pienso que se la llevan, y qué duda cabe que hacen ciudad, hacen destino y hacen que el turista definitivamente pues hable de esto, ¿no? Que es lo interesante para que más gente venga a consumir nuestros productos, ¿no?
Está claro, nosotros tenemos muy claro esa potencia, esa sinergia que se produce. Un ejemplo que nos pasa con mucha frecuencia es el de las papas arrugadas. En el mercado lo que se comercia son papas, pero no están arrugadas, evidentemente, pero cuando llegan allí los turistas, llegan en grupo, se les explica el proceso, la forma en cómo se arrugan las papas. Y le llama mucho la atención y piden probarla. Les llama muchísimo la atención. Es por poner un ejemplo de los que un poco al hilo de lo que está diciendo don Pablo. Evidentemente en el mercado, o al menos dentro del mercado, no tenemos restaurantes donde se arruguen papas, pero sí tenemos al lado del mercado, si hay bares, si hay una oferta gastronómica, donde luego el turista se acerca con el propio guía, y ya le sirven las papas arrugadas con mojo y se quedan encantados en la mayoría de los casos. Antes comentaba que hay como todo ser humano adulto, no siempre a uno le agrada salirse de su dieta habitual, o tiene cierto reparo, ¿no? Un cierto inconveniente a probar productos nuevos, está acostumbrado, como nos ocurre a nosotros, ¿no? La comida japonesa, que para muchos es muy agradable, por ejemplo a mí, hay otras personas a las que no les gusta, ¿no? Entonces, por eso decía que desde el mercado tenemos muy claro que el turismo y esa sinergia tan potente que se produce en torno a los mercados municipales es importante para el mercado, para el barrio y para la ciudad, ¿no? Y apostamos por ello y trabajamos conjuntamente, estamos trabajando mucho con el ayuntamiento en potenciar los mercados como una forma también de potenciar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, dentro de los mercados, ¿la señalética está toda en español? ¿Sería malo poner en algo en inglés o en alemán dentro de los mercados? Me refiero, porque a lo mejor se rompería un poco la tradición, o deberíamos también poner dentro de los mercados señalética en otros idiomas.
Hombre, supongo que algunos lo harán. Supongo que algunos pondrán papas y pondrán potatoes, ¿no? Yo prefiero que me pregunten qué es lo que es la papa, y se lo explico y le digo lo que es la papa y se lo traduzco al potato, ¿no? Yo pienso que el producto tiene un nombre y es bueno. O sea, si se señala, estupendo. Pero si preguntan por el producto y se les puede explicar, pues también estupendo, ¿no?
Mejor incluso que pregunten a que vean el cartelito.
El mercado quizá está señalado, el mercado está señalizado, la zona está identificada y después los productos, bueno, pues yo pienso que, no sé realmente, Santiago, quizás tú lo puedas...
No, en general la señalización de los artículos, de los productos está en español, ¿no?
Claro.
Hay algunos titulares que sí tienen algunos de sus artículos, digamos, identificados en otros idiomas, fundamentalmente en el inglés, pero en general, como decía antes, el de Vegeta... En Vegeta se desarrolla una actividad fundamentalmente comercial y en ese sentido están...
Pero además, cuando ves el producto, lo identificas en el nombre de tu idioma. O sea, si tú vas a Alemania y ves una patata, será una kartoffeln para ellos, pero yo sé que es una patata, me explico. O sea, que yo digo, la carne es carne, no es flies, no sé cómo explicártelo, ¿no? O sea, que muchas veces los productos presentados, ya sabes perfectamente lo que... Hay productos, evidentemente, que son autóctonos. Y bueno, ahí, como decíamos, ahí es donde te espero en el kilómetro 14, y ahí es donde me das la oportunidad también de entablar un poco la conversación contigo, ¿no? Si ven, no sé, por decirte algo, una manga, ¿no? O alguno que sea de algún plátano, no, porque plátano hay en todo el mundo, pero hay cosas que evidentemente nos identifican perfectamente y ahí de alguna manera pues es donde surge probablemente el momento de que tú puedas hablar y de que tú puedas hacer un poco de familiaridad con el turista y creo que sale complacido, ¿no?
Sí, no, el turista en general sale contento. Realmente nunca hemos tenido problemas con la identificación de los productos. Yo creo que si en algo Si en algo la globalización ha tenido un efecto importante es en la alimentación, es decir, prácticamente es imposible encontrar en ninguna parte, o casi en ninguna parte del mundo en que conocemos, productos de alimentación que no conozcamos, ¿no?
Pero otra cosa ya después elaborar el producto.
Otra cosa es la elaboración del producto.
Que tú ya le digas exactamente qué es lo que hay. Entonces esto sí se produce, ¿no? La explicación del plato. Pero del producto, pues pienso que es obvio que efectivamente que se conocen la mayoría de ellos.
O países muy exóticos donde están acostumbrados a comer determinados productos que aquí no, por una cuestión cultural. Yo qué sé, recuerdo algún reportaje en la televisión de países muy exóticos donde hay platos que se la usan a base de insectos y allí son muy apreciados. Eso no ocurre en el contexto que conocemos, ¿no?
Bueno, no te creas, porque tú fíjate que has dicho algo que es cierto, ¿no? No sé, en los países asiáticos, el saltamonte, etcétera, toda esta serie de cosas, son unos snacks que deben de ser maravillosos, pero para ellos, yo no me atrevería, te lo digo francamente, y tengo buen paladar. Pero fíjate que al revés también ellos encuentran, por ejemplo, te digo por algunos ingleses, incluso comenta con ellos, por ejemplo, encuentran extraño que nosotros comamos angulas, que son tan tremendamente caras y más en estos tiempos, y nos la comemos con una, vamos, deleitándonos en la angula, ¿no? Para ellos nos estamos comiendo gusanos, ¿no? Pero lo mismo pasaría con la gamba o alguna serie de tal que esta gente se come esto, ¿no? Claro que nos comemos esto, además, pues bien rico, que si no te digo nada, si le vamos de percebes o de alguna cosita así, de estas cositas que ahora en Navidad parece el que pueda y los compra, que son fantásticos, ¿no?
Desde luego el ser humano es capaz de comer cualquier cosa, eso es, solo hay que hacer un recorrido.
De comer, no lo sé, pero de tragarse, nos tragamos todos, muchos sapos.
Claro, ¿no? Es que, no, está claro, es decir, el ser humano, hay de todo tipo. Yo sigo pensando en el pescado crudo, que es la base de la comida japonesa, que es muy apreciada. Sin embargo, hay personas de más edad. Mi padre, por ejemplo, para él es impensable, ¿no? El comer pescado.
Es cultural, al fin y al cabo.
Es un problema cultural. Sin embargo, el turista que nos visita es un turista que está muy abierto a nuevos sabores y a probar. Y cuando sale, yo creo que sale encantado de nuestra gastronomía, ¿no? Ajá. Yo creo que en Canarias tenemos una cultura gastronómica muy importante. Si hay un hecho en la historia de la alimentación, desde mi punto de vista, que ha cambiado fundamentalmente toda la cultura alimentaria de nuestra sociedad, fue el descubrimiento de América, ¿no? Con nuevos productos, nuevas frutas, y Canarias siempre se ha empapado de esa cultura gastronómica. Tenemos una cultura muy, 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 muy rica en cuanto a variedad de productos y muy saludable y muy sabrosa, ¿no? Yo creo que es una de nuestras improntas culturales más potentes y con una seña de identidad que traspasa fronteras, ¿no?
Desde luego que sí. Dicho de otra manera, qué bien se come aquí. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria. Vamos a ver dónde nos llevan los compañeros en el brinco esta semana. Hasta ahora mismo.
Hoy nos damos el brinco hasta la Antártida, que es el destino más fuerte en cuanto a su atractivo. Viajar hacia el confín del mundo, el sabor de la aventura en la boca, los paisajes vírgenes, las dificultades del transporte, los escenarios irrepetibles, la convierten en el number one de los destinos de frío. Un lugar donde la temperatura no supera el cero en todo el año. La forma más usual de llegar a la Antártida es a bordo de los cruceros que ya la han incorporado a su menú de opciones. Los vuelos se realizan desde las ciudades de Ushuaia, en Argentina, y Punta Arenas, en Chile, pero las condiciones meteorológicas no siempre aseguran que los vuelos puedan realizarse. De todas formas, se ofrecen ya safaris de nieve con algunas experiencias únicas como la caminata sobre placas de hielo a la deriva, observación de fauna autóctona como pingüinos, elefantes marinos, orcas y visitas a estaciones científicas. Ya sabes, destino en estas Navidades puede ser perfectamente la Antártida.
En Radio Canarias, Juan Ferrer presenta Líderes, un espacio que nos acerca a conocer más a fondo a personas que dirigen personas.
Si tuvieras que pagar 1 millón de euros por los pensamientos de una persona, aparte de mí, ¿a quién se los pagaría?
Eso hay un refrán, me parece, en inglés, ¿no? Que dicen, a penny for your thoughts, como pago un penique por tu pensamiento.
Líderes, en Radio Canarias a través del 103.0 FM y en internet radio-canarias.es.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. Radio-canarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radio-canarias.es. Navega con nosotros.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Seguimos en Bungalow 103, seguimos hablando de los mercados municipales y las visitas que hacen los turistas a nuestros mercados municipales. Estamos viendo, analizando un poquito, pues, qué debemos hacer, cómo debe ser el mercado municipal para que el turista vaya. Ya tenemos claro que los turistas, pues, cuando nos visitan aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues, por lo menos visitan el mercado de Vegueta y el mercado del Puerto, que son, digamos, los mercados con mayor reseña. Igual el de Altavista, bueno, pues, queda un poquito más lejos, ¿verdad? Y para ese turista perdido que llega a Altavista, bueno, pues es lógico que se meta por allí, pero vamos, que probablemente no sea lo normal. Seguimos hablando con Pablo Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y con Santiago Bolaño, gerente del mercado de Vegueta. Una pregunta que le quería hacer a Santiago. Santiago, ¿el turista mira el precio? Es decir, mira el producto, eso es obvio, y productos probablemente que tengan una pinta extraordinaria, unos aromas extraordinarios. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo, ir y pasar una mañana en el mercado es un gustazo de sabores, de olores, de imágenes. Pero claro, el turista cuando va a comprar, ¿mira el duro? ¿Mira el euro?
Sí lo mira, pero no en el sentido en que estamos pensando. Es decir, si bien el ama de casa o el comprador, no tiene por qué ser un ama de casa, cuando va al mercado, cuando va al otro sitio, a otro centro comercial, pues sí que se fija en el precio, por una cuestión de economía básica, ¿no? Para ver cómo llega al final de mes. El turista lo que tiene es más que otra cosa, curiosidad, para comparar. No tanto porque para comparar su nivel de vida o el nivel de vida del país de origen con el nuestro. O sea, no su preocupación no es tanto una cuestión puramente crematística, económica, para ver si se decanta por este puesto o por otro, o si va a comprar, sino simplemente por pura curiosidad. ¿Cuánto valen las cosas? Que es una curiosidad que tenemos todos, ¿no? Sí. Es una curiosidad que tenemos todos. ¿Cuánto vale cuando vamos a cualquier sitio? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto? Para compararlo, ay, pues mira, esta ciudad en comparación con la mía es más cara, es más barata. O oye, qué disparate lo que cuesta en Londres, no sé qué. O qué económico cuesta en Londres revelar fotos. Ese tipo de cosas es lo que le motiva al turista para preguntar. En muchos casos ni siquiera tiene que preguntar porque evidentemente los precios están expuestos a la vista, pero no tiene esa preocupación por decir, oye, esto no me lo puedo permitir porque mi economía no es esa la preocupación del turista. Uh-huh.
El tendero, el puestero, el que está detrás del mostrador, ¿innova, hace algo para atraer al turista? ¿O él tiene su mercadería allí y el que quiera venir, que venga?
Yo, por supuesto, Santiago, la pregunta para ti, pero desde luego lo que yo como consumidor sí noto que la propia estética de la presentación del producto ha cambiado notablemente en los últimos tiempos, pero además muy a mejor, ¿no? En la presentación del producto, en la limpieza, en el decoro, en la manera de exponerlo, yo sí noto que ha habido evidentemente un antes y un después absolutamente.
Sí, sí se ha notado, aunque quizás en ese sentido es donde más recorrido tenemos para mejorar, ¿no? Es decir, en los mercados municipales la presentación del producto es muy esmerada. Los titulares, los comerciantes procuran exponer sus productos de forma atractiva para el consumidor, también para el turista, pero ahí yo creo que tenemos bastante recorrido, no tanto en la presentación del producto sino en la innovación. ¿Cómo entiende el comerciante
su negocio y cómo entiende el comerciante la, la innovación, o cómo innova para atraer a un cliente que habitualmente no viene, no viene, o no es el cliente habitual del mercado, como son los turistas. Se ha mejorado con lo, con el tiempo, evidentemente. No nos queda otra, porque la competencia es bastante agresiva. Pero sí que creo que tenemos sí creo que tenemos margen para mejorar. Preguntabas antes qué es lo que se hace para atraer al turismo. Hombre, atraer al turismo es un trabajo de equipo. Evidentemente, el ayuntamiento, desde la Concejalía de Turismo, está haciendo una labor importante, pero fundamentalmente en el en este sentido el trabajo es nuestro. Es decir, lo que no puede hacer, no, lo que no se puede hacer desde el ayuntamiento es digamos que los mercados estén atractivos. Eso es un trabajo nuestro y ahí se ha mejorado, pero aún creo que podemos mejorar más.
Ajá. Hay el turista que va al mercado hace masa suficiente como para que se note a final de año en la cuenta de resultados de los puestos. ¿Realmente viene suficiente, es decir, consumen lo suficiente como para que haya, como para que se note realmente?
Yo creo que como todo, como, como en todo el comercio, y como no solamente el de el puramente de gastronomía, sino en el comercio tradicional, de artesanía o cualquiera que sea su, yo creo que todo suma, ¿no? A mí cuando me dicen, por ejemplo, en algunos estudios que los hay, consultoras, y cuando dicen el gasto medio de turistas, ¿no? Es que el gasto medio de turista es poco, se sitúa entre 57 y 62 euros por persona, cuando en este caso bajan los cruceristas al... Digo, caramba, pues mejor eso que nada, ¿no? O sea, cuando dicen eso, ¿me lo dices en plan crítico o en plan positivo? Yo lo hablo en plan positivo porque yo hago la multiplicación. 450.000 turistas, que de ese 450.000 me visiten un 40% y que gasten ese dinero, son... son muchos dólares, son muchos euros al cabo de tal. Y evidentemente otra vez volvemos a lo mismo. Es la distribución de riqueza. Porque fíjate una cosa, cuando y esto es, esto ocurre no solamente en el tema del mercado, de si van y de si consumen. Yo creo que el hecho de que consuman en otros lados, también en otros sitios, en otros comercios, o en otras industrias, en otros lugares, en otros sitios de ocio o de compra, lo que, también contribuye a que esos sitios también se potencien, y se potencia la economía, y se potencia que el propio autóctono también compre más. O sea que todo esto al fin lo que tenemos que conseguir es que se quede en casa, ¿no? O sea, sea un bilinguismo que pueda haber, que lo hay. O sea, claro, te quedaría sorprendido, porque no solamente el tema de los mercados, sino en todo lo demás. Cuando tú, cuando tú decías antes una cosa, Santiago, y le decías, me ha gustado mucho decírtelo, cada uno tiene que hacer su trabajo. Esto es un trabajo de equipo. Nosotros intentamos que los clientes vengan y que conozcan, los visitantes, que conozcan los sitios. Tú eres el que tienes que vender. Yo no voy a llevar al turista por el cuello y decirle, compra esto, no. Tú eres el que tienes que vender. Pero eso que tú estás diciendo, ese es el mensaje que tenemos que dar. Cuando la guagua turística, ya hablamos de ella, y por dónde pasa la guagua turística y que pare aquí o que pare allá. La guagua turística hace un efecto de distribución de turistas por toda la ciudad, y unos se pararán aquí y otros se pararán allá, otros en el puerto y otros en Vegueta. Pero lo que está claro es que es la suma de todo eso la que llevará en definitiva que esta ciudad esponje también en todos los sentidos. Uno, en el turístico, que nos interesa mucho, y que vayan evidentemente a sitios como los mercados, y otro, que la economía también se fortalezca, y que los propios autóctonos, los propios habitantes de la, los propios ciudadanos, pues también puedan de alguna manera gastar más. Por eso me ha gustado mucho lo que has dicho, Santiago, te lo reconozco.
Gracias. Está claro, evidentemente, en términos, contestando a la pregunta de José Carlos, en términos agregados, evidentemente que sí. Es decir, aunque al final del año, en términos del mercado, no se note excesivamente en la caja o en la rentabilidad la visita de los turistas porque no compran directamente, sí que tiene un efecto importante sobre la economía del mercado, por lo que decíamos antes. Es decir, el turista a lo mejor no compra un kilo de calamares para que se lo preparen en el mercado, pero sí que va a un restaurante que está al lado. El turismo es la fuente principal de riqueza, y en términos agregados, por supuesto, que incide sobre la rentabilidad. Es más, un turista que viene a jugar al golf a un hotel de 5 estrellas en el sur y se deja 120 euros diarios y está 10 días, que a lo mejor ni siquiera pisa Las Palmas, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, esa riqueza se genera y también tiene esa riqueza se distribuye, como decía don Pablo, y también nos llega a nosotros.
Santiago, porque... como me sigue llamando don Pablo, me sigue haciendo don mayor, me está entrando un complejo. De verdad, yo es de formación profesional. Aunque tú me veas a mí con las canas, estás aquí, coño, pero yo soy un pibe, ¿me entiendes? Sí.
Ha envejecido prematuramente. Bueno,
exactamente.
Prematuramente.
Bueno, Pablo, bueno.
Claro que sí, por favor, te lo pido, porque es que además me encuentro mucho más, ¿entiendes?, en sintonía.
Claro que sí, claro que sí. Al principio les hacía la pregunta de si se hace lo necesario para convertir los mercados en puntos de interés turístico, y me dijeron que, bueno, se hace mucho, pero falta mucho por hacer. La pregunta es, ¿qué falta por hacer todavía?
Hay mucha mejora, y lo ha dicho Santiago, hay mucha mejora. Estamos en la mejora continua, que es lo que de alguna manera todos aprendemos cuando hacemos nuestros planes de calidad, ¿no? La mejora continua, en saber que, y detectar qué es lo que el cliente nos va pidiendo para también poderlo ofrecer. Es la fidelización en definitiva del cliente en la asignatura que yo creo que tenemos pendiente, ¿no? El llegar a conocer perfectamente a qué viene, por qué viene, qué consume, y eso mejorarlo, siempre en el afán de que el cliente encuentre eso justamente que vemos en los mercados, que el puesto ha cambiado, que la fruta se expone de diferente manera. Eso es la mejora continua, eso es el ir innovando permanentemente. Y yo creo que eso es la asignatura que no porque no se haga, no se tiene pendiente, es que es permanentemente hay que estar mejorando en función de lo que percibimos que el cliente o encuentra en falta o que le gustaría encontrarlo presentado de esta otra manera.
Nosotros lo que sí estamos notando, estamos trabajando, aunque no es fácil, sí que hay un aspecto en concreto que a mí me parece que mejoraría mucho los mercados municipales como punto de atracción turística. Es decir, los mercados municipales en Las Palmas de Gran Canaria en general siempre se ha desarrollado en los mercados una actividad fundamentalmente comercial, ¿vale? Desde ese punto de vista, el turista lo que demanda es el producto elaborado, el producto final elaborado. Hay determinados mercados en la península cuya actividad comercial se ha ido agotando por la propia dinámica del mercado, por la competencia de otros formatos comerciales mucho más potentes, con unas economías de escala brutales. Esos formatos en los mercados municipales se han ido agotando y se han ido transformando en mercados, digamos, que donde se ofrece es una oferta de ocio ligada a la restauración de alta calidad. Ejemplos muy muy notables y que han tenido mucha incidencia mediática, pues son en Madrid, por ejemplo, el mercado de San Miguel o el mercado de San Antón. En el caso del mercado de Vegueta, el mercado de Vegueta seguirá siendo, o en Las Palmas también, el mercado del puerto. El mercado del puerto que fundamentalmente en el último año ha sufrido una transformación muy importante de lo que es una actividad puramente comercial a una actividad más de restauración. En el mercado de Vegueta quizás nos falte eso. Quizás nos falte acondicionar o adecuar determinados locales a una oferta de restauración. Es decir, donde el turista, el turista extranjero y el consumidor canario pueda disfrutar en un momento dado de un plato elaborado en el propio mercado, con productos del mercado. Y estamos trabajando, tenemos determinados locales que creemos que reúnen las condiciones suficientes para orientarse a esa oferta, que yo creo que harían muchísimo más atractivo que el turista en el mismo mercado pueda decir, pues me gustaría probar ese pescado elaborado, o me gustaría probar esas papas. Eso yo creo que sería en términos en este caso del mercado Vegueta, pero que en términos globales ya se está haciendo, y el ejemplo claro es el mercado del puerto en Las Palmas, ¿no?
¿A qué nivel estamos, don Pablo? De, por ejemplo, ha nombrado de San Miguel, San Antón en Madrid, pero la Boquería en Barcelona. ¿A qué nivel estamos comparado a ellos?
A nivel de implantación del
sí, sí, sí.
Pues estamos en un momento que yo creo que es crucial, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio, una transformación en este caso concreto en el mercado de en el mercado del puerto, donde se combina el mercado tradicional con lugares donde de alguna manera puedes degustar la comida que en ese mercado tradicional pues se vende, ¿no? Es lo que hemos hablado hace un momento, es decir, transformamos el producto y no solamente vendemos el producto no elaborado, sino que también vendemos el producto elaborado, ¿no? Y parece ser que según lo que estamos viendo, parece ser que pega, ¿no? Parece ser que funciona. Luego entonces, está claro que es un mercado que venía de alguna manera arrastrando un problema de falta de competitividad, pues resulta que resurge y que cada día, bueno, pues aparece un puesto nuevo con una diferente oferta gastronómica, ¿no? Y se pasa de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 18, pues a lo largo de este mes de febrero, donde podemos o se puede disfrutar de comida tradicional, de encurtidos, embutidos, en fin, 13, 14 productos o mercaderías o maneras de hacer comida diferente, ¿no? Y el mercado de Vegueta, Santiago, lo hemos hablado, ¿no? Pues yo creo que están en esa fase de también, evidentemente, conservar lo tradicional, que está muy bien conservado, sobre todo los puestos internos, y probablemente donde estáis poniendo un poco el punto sobre la i será en lo externo, ¿no? En la parte que se localiza fuera. Yo creo que es así, ¿no? Y que en ese camino más o menos, pues yo creo que se anda, ¿no? Y evidentemente es un éxito. Evidentemente es un éxito que lo acabe y el reflejo de esto es lo que decías de mercados que funcionan de esta manera en otros lugares de España, en este caso en Madrid, ¿no? Que es lo más conocido para todos, hablamos del mercado de San Antonio y el mercado de San Miguel, ¿no? San Miguel. Uh-huh.
¿Realmente los mercados municipales de Las Palmas de Gran Canaria se están transformando en ese sentido? ¿A dejar de ser mercados de abasto para convertirse más en puntos de interés turístico, gastronómico, de ocio, restauración y demás?
No, bueno, vamos a ver. El mercado del puerto quizás ha sido el primer mercado que ha sufrido esta transformación por unas circunstancias muy particulares, es decir, por un agotamiento de su formato comercial, es decir, dejó de prácticamente...
La competitividad.
Dejó de ser competitivo.
Efectivamente.
¿El resto de mercados seguiremos? Yo no tengo una... No sé cómo por dónde irá, que no te parará el futuro, pero yo entiendo que el resto de mercados municipales seguiremos desarrollando fundamentalmente una actividad comercial. Por ejemplo, el Mercado Central, que desarrolla una actividad comercial muy potente y muy dinámica en un entorno, en un barrio con una actividad comercial muy importante. El Mercado Hortavista también, el Mercado Hortavista donde en un barrio donde viven 25.000 personas aproximadamente. Y el Mercado de Guetta seguiremos siendo también, yo creo... ¿Qué ocurre? Es decir, lo que sí ocurre es que quizá porque el mercado de la alimentación ha madurado muchísimo en los últimos años, es decir, no tiene sentido, por ejemplo, o actualmente no es que no tenga sentido, sino es necesario que haya en el mercado de Vegueta 10 carnicerías como había hace menos de 10 años, ¿no? Porque no hay demanda para tanta, porque no es que no haya demanda, sino que ha habido un aumento importante de la oferta en los últimos años, y entonces pues ya no necesitamos a lo mejor 10 carnicerías. Entonces, algunos de esos locales que van quedando vacíos se pueden destinar a otro tipo de actividades ligadas a la restauración, ligadas al ocio, que son muy demandadas por los turistas. A mí me gustaría destacar también que los mercados municipales tenemos, me parece especialmente importante, ¿no? Antes hablaba Pablo de cuando llega el turista, que pide, se interesa por determinadas cosas y entre otras por las excursiones al campo. Los mercados municipales desarrollamos una función muy importante, incluso directa, del mantenimiento de nuestro paisaje natural. Es decir, los mercados municipales somos, por eso, y vuelvo a insistir a la importancia de la sinergia que se produce y del efecto dinamizador que tenemos los mercados municipales, aunque no sea directamente porque venga un turista a comprar, pero sí de la incidencia positiva que tenemos en todo lo que es nuestra actividad cultural y nuestra economía, ¿no? los mercados municipales, como decía, somos los canales de distribución natural de los productos agrarios locales.
Sí, es verdad.
Y esa, que a mí me parece especialmente importante, esa comercialización de los productos agrarios locales que se hace fundamentalmente a través de los mercados municipales permite que la actividad agraria se mantenga y permite que el paisaje natural canario se mantenga, que lo sostiene fundamentalmente el agricultor, el ganadero, porque si no, desaparecerá. Y no hay nada más trágico, no hay nada más trágico que, o no habría más, nada más trágico que una isla como la nuestra, con una riqueza paisajística, una riqueza que eso vaya poco a poco desapareciendo, ¿no? Por eso, bueno, yo soy un enamorado de los mercados y creo que somos un punto de generación de riqueza directa y también de forma indirecta por lo que suponen.
Interesantísimo lo que acabas de decir, Santiago. Es verdad, también no habíamos caído que efectivamente todo lo que se consume o todo lo que se pone, realmente eso realza nuestros campos de cultivo, y se ven cuando los turistas se van al campo, pues ven esos cultivos que luego pueden ir al mercado municipal a consumir, a comprar, a degustar, en fin, o a admirar simplemente, porque la verdad es que es verdad, también estoy de acuerdo con que los puestos cada vez son más bonitos, cada vez son más atractivos. A nosotros se nos acaba el tiempo. Pablo Barbero, concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como siempre, un placer tenerlo en Radio Canarias. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Faltaba más. Santiago Bolaño, gerente del mercado de Vegueta, también un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Y nosotros hacemos la última parada publicitaria. Vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana. Hasta ahora mismo.
La queja de esta semana viene relacionada con la falta de sensibilidad que tienen los ciudadanos con su ciudad, y me explico, dice esta oyente. Hace poco más de una semana estuve por Las Palmas de Gran Canaria, de la cual me habían hablado que era una ciudad verde por su vegetación, parques, jardines y por su implicación con el medio ambiente y el reciclado. Hasta aquí muy bien, hasta que una mañana me levanté para hacer algo de ejercicio, era fin de semana, y al bajar a la calle por la zona del puerto me quedé sorprendida por la cantidad de basura que había tirada por todas partes. Y mi queja es la siguiente, añade esta oyente cuyo nombre es Carmen. Ella vive en Bilbao, pero estuvo por aquí de vacaciones. ¿Por qué no hace nada al respecto el ayuntamiento y refuerza la seguridad y los servicios de limpieza? Pues ahí queda, tomamos nota de este asunto y lo intentaremos de alguna forma que llegue a alguna parte. Ya sabes que si quieres enviar tu propuesta, tu denuncia, tu queja o bien tu sugerencia, el correo electrónico, apúntalo por ahí, bungalow103@epi.es. Música per se es promoción. Es una oportunidad para los que empiezan. Música per se es cultura. Es espectáculo. Música per se es directo, como la vida misma. Música per se, los lunes a las 7 de la tarde en el Club La Provincia, en Radio Canarias 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es.
Para todo músico es imprescindible espacio como este.
Espacio patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo en Radio Canarias por esta semana. Recuerden que este programa lo podrán escuchar ustedes en redifusión el próximo martes a la 1 de la tarde. No olviden además que pueden seguirnos a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y en el canal turismo de la provincia.es. Ya solo nos resta decirles bye bye y hagan turismo. Luego.